pasión por el fútbol internacional. This is Football en la Copa.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 122. Es un programa especial porque estamos en directo para todas las antenas de la COPE. Ya saben que este es el programa dedicado al fútbol internacional en esta emisora, en la cadena COPE, y que salimos en internet todos los lunes para cope.es, para los podcasts y para cuando y donde nos queráis escuchar, y que de momento, algunas veces, cuando nos dejan, damos el salto a la antena convencional, como este sábado. Somos los teloneros, por decirlo así, de Tiempo de Juego, que empieza como siempre con Paco y con Pepe y con todo el equipo a las 6 de la tarde. Pero vamos a contar una edición especial de DC Fútbol, especial porque tenemos fútbol en directo. Vamos a situar primero marcadores importantes, como por ejemplo, está jugando el derbi bávaro, el Bayern de Múnich en casa, Bayern de Múnich-Nuremberg. Situamos marcador, ¿cómo va el partido? Charly Sáez, hola, muy buenas.
Hola, Evangelio, saludos, muy buenas tardes a todos los oyentes de DC Fútbol. El derbi de Baviera, que de momento lo está ganando el equipo de Pep Guardiola, eso sí, con bastante sufrimiento, porque se acaba de adelantar el Bayern de Múnich en el minuto 68 con gol de Fran Ribery. Hasta entonces lo ha pasado mal el equipo de Pep Guardiola, que ha fallado además un penalti, pero que de momento tiene encargado el partido. Ojo ahora a Ribery, que puede sentenciar el encuentro. Se marcha Ribery, gol de Arjen Robben. Se marchó hasta la línea de fondo, ahí está la jugada del futbolista holandés. Derribó a un jugador, derribó a un contrario y marca el segundo tanto para sentenciar el partido. El slalom de Arjen Robben, que sentencia el encuentro, 13 para llegar al final del partido. Bayern de Múnich con sufrimiento, Nuremberg 0.
Bayern 2, Nuremberg 0, a 12 minutos para que acabe el partido. Hay en juego 4 partidos más de la Bundesliga. Bayer Leverkusen 4, Borussia Mönchengladbach 2. Hay goleada, 6 goles en ese partido. Hannover 2, Schalke 1. El equipo que está peleando por entrar en Champions se quedó con 10 por expulsión de Jaüedes en la primera parte. Hoffenheim 3, Friburgo 3. Y Maguncia, como dice, como quiere que lo diga Pedrito Martín, 2, Wolfsburgo 0. A las 6 y media tenemos un partido, Hertha de Berlín-Hamburgo. Ayer se jugó el Dortmund 1, Werder Bremen 0. También situamos marcadores en la Premier. Hay un partido importante con un entrenador español en el banquillo, y creo que con dos futbolistas españoles también en el banquillo, del Everton. Germán Mansilla, ¿cómo va el Everton West Bromwich Albion?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a todos los oyentes del This is Football. Pues de momento acaba de comenzar la segunda parte en Goodison Park. Empate a cero en el marcador. Primera parte prácticamente sin ocasiones. Ha llevado el peso del poquito juego que hemos podido ver el Everton, y la ocasión más clara ha sido para Miralas, ocasión que ha detenido el guardameta del West Brom. Como te digo, minuto 47 de partido en este momento, Everton 0, West Bromwich 0.
Este mediodía, en medio de la lluvia del Craven Cottage, en medio de la lluvia de al lado del Támesis en Londres, Fulham 1, Arsenal 3, ha ganado el equipo de Cazorla, por ejemplo, que ha sido titular. Ha entrado también Monreal en la segunda parte, en los minutos finales del partido. 1 de Giroud, 2 de Podolski para la victoria del Arsenal en campo del Fulham. Fulham 1, Arsenal 3, eso ya ha terminado. Y como el Everton 0, West Brom 0, están en juego también otros partidos. Hull City 1, Norwich 0, Newcastle 0, West Ham 0, Southampton 0, Sunderland 1, no está jugando Carlos Cuellar, no está ni convocado el central español, colaborador de DC Fútbol, por cierto, Stoke 0, Crystal Palace 1, y a las 6 y media Aston Villa, Liverpool. Para mañana Cardiff, Manchester City, Tottenham, Swansea, y el lunes tenemos un apasionante Manchester-Chelsea. Vamos a vivir el final de estos partidos del Bayern de Múnich-Nuremberg con la narración de Charly Sáez y con los comentarios de Marcos López, que nos está esperando. Vamos a vivir las segundas partes de los partidos de la Premier, y vamos a vivir intensamente, que nos está esperando un español en Florencia, el fútbol internacional, aquí latiendo fuerte en COPE. This is Football.
Los protagonistas de los grandes equipos.
Quería hablar con Álvaro.
Arbeloa. Arbeloa, un segundito, se me voy a Toic.
¿Sí? Álvaro.
¿Qué?
¿Cómo estás? Soy Peña, ¿qué tal?
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y licorerías.
5 y de la tarde. Esto es This is Football, programa de fútbol internacional de la cadena COPE. Como decimos, tenemos fútbol en directo. Abrimos a los oyentes la posibilidad de conectar con nosotros, como hacemos también en el programa de los lunes en COPE.es. Grupo de Facebook, This is Football COPE. El Twitter del programa es @FútbolCope. Y en nuestro correo electrónico, thisisfutbol@cope.es. ¿Ha pasado algo en el Bayern Nuremberg? ¿Ha marcado a alguien? ¿Cómo sigue la cosa, Charly?
Pues seguimos con el resultado que te comentaba antes. 2-0 después del segundo tanto de Arjen Robben. Ojo que va de nuevo la contra del equipo de Pep Guardiola. Balón al segundo palo. Otra vez la coge el holandés en el pico derecho del área. Va Robben, que puede encarar. Amaga con pierna izquierda. Se va por fuera el centro. A punto de llegar Mandzukic para conseguir el tercer tanto. La pelota que no ha salido la recupera Toni Kroos. Ahora contamos con qué ha salido Pep Guardiola, porque ha jugado un español de inicio. Pero antes el ataque del Bayern de Múnich dentro del área. Despeja la defensa del Nuremberg. No señala absolutamente nada el colegiado del encuentro. Decía Evangelio que lo más destacado ha sido la titularidad de Thiago Alcántara en el centro del campo. En el equipo de Pep Guardiola ya ha sido sustituido. Ha entrado en su lugar Thomas Müller. También han jugado arriba Ribéry, Robben. Se acaba de marchar el futbolista francés.
Ya que estás, dame el 11, ¿no?
Sí, bueno,
por el mismo precio.
Pero te digo el del principio o el de ahora.
Es una buena pregunta. Los que están jugando ahora, dime,
pues
por ejemplo.
Pues están jugando Neuer, Lambo, Boateng, Dante Alaba en portería, Schweinsteiger, Toni Kroos, que ha entrado en lugar de Götze, Müller, que ha entrado en lugar de Thiago, Robben en la derecha, en la izquierda Shaqiri, que ha entrado en lugar de Ribéry, y arriba Mandzukic. Este 11 de la tercera jornada del equipo de Pep Guardiola. Le quedan 8 al partido en el Allianz Arena de momento. Bayern de Múnich 2, Nuremberg 0.
Asturias, Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás viendo el partido? ¿Qué te está pareciendo el Bayern de Guardiola? Arrancando, ¿no? Intentándolo, por lo menos.
Sí, están cambiando conceptos sobre el de Jupp Heynckes. Partido en el cual siempre tuvieron la pelota, muy lento, con dificultades. Cuidado, Álava.
Ojo, Álava, balón para Müller. Le pega con el interior de la pierna derecha. Se marcha directamente fuera. Ha tenido, eso sí, muchas ocasiones el Bayern en la segunda parte, no tantas en la primera.
Sí, mejor en la segunda que en la primera, yo creo, Marcos, que de inicio a lo mejor lo que estabas comentando es que Schweinsteiger ha jugado de pivote por delante de la defensa, ha metido a Thiago y a Götze, que debutaban los dos en esta Bundesliga con el Bayern, por delante, de interiores, con dos bandas, Robben, Ribéry, y arriba Mandzukic, ¿no? Ese ha sido un poco el planteamiento inicial de Guardiola hoy.
Sí, bueno, pero yo creo que la idea era 4-2-3-1, muy clara, lo que pasa que interpretación pura, porque al final vemos que el Bayern, no creo que haya sido el 4-3-3 de inicio, sino 4-2-3-1, pero después ya los centrales se van a los pasillos laterales, Schweinsteiger se mete entre centrales y hace defensa de tres en salida de balón. Bueno, ya mucha superioridad por dentro, pero un Bayern creo que está mezclando conceptos del año pasado. De este año pasado te ganaban por fuera, este año intenta ganar por dentro, y hasta que llegó el primer gol de Ribéry, nada cambió. Ahora mismo el Bayern sí que vuela, sí que tiene espacios y juega como quiere.
En la primera parte, ojo, Müller dentro del área, balón atrás, el balón que se va a la madera al palo, el disparo de Shaqiri, otra vez la llegada de Robben por la parte derecha, balón atrás, acaban las botas de Shaqiri en el punto de penalti, golpea con el interior de la pierna izquierda, balón a la madera. Por cierto, Evangelio, es el segundo palo, el primero fue para el Nuremberg en la primera parte, la primera gran ocasión. Ginsek,
estrelló
un balón a la madera, el
sí.
Travesaño, y luego lo que decíamos antes del segundo gol de Robben, en la primera parte falló un penalti de Bayern de Múnich, lo lanzó Álava y lo paró Schäfer, el cancerero del Nuremberg.
En definitiva, Marcos, que faltan cosas por acoplar, que esto está recién comenzado y que hay algunas cosas que tiene Pep muy claras, que quiere que su equipo juegue así, y eso no se consigue en 3 días, o sea, lleva una adaptación y hay que darle un poquito más de tiempo al equipo, ¿no?
Sí, bueno, porque el Bayern ganaba con unos conceptos que no son los que utiliza Guardiola. Entonces yo creo que están buscando ahí un término mixto, y después también estamos viendo que es un equipo que viene de ganar 3 títulos. Cuando haces el triplete suele costar un poquito más arrancar, motivarte y meterte en faena, seguro. De la llegada de Guardiola, los cambios y esos detalles, yo creo que al Bayern le está costando un poquito más, pero ahora vemos, por ejemplo, cómo están jugando. Y en estos momentos yo creo que parecen ya más el Bayern del año pasado. Con un poquito más de espacio, siempre mejor. Y ahora también los rivales le tienen mucho respeto, porque hoy el Nuremberg ha estado que no quería la pelota para nada. Ginsek, este chico que vemos en pantalla, no ha tocado una, claro. El punta del Nuremberg.
La tuvo en la primera parte con aquel disparo al travesaño y poquito más.
Y después nada de nada.
Salía el dato de la posesión hace un rato, Evangelio, y era 75-25 a favor del Bayern de Múnich. Evidentemente, todo el fútbol ha pasado por las botas del equipo de Pep Guardiola y muy poco ha hecho el conjunto visitante, que ha defendido muy bien hasta ese primer tanto, hasta ese gol de Fran Ribéry en el 68 que ha abierto la lata.
Quedan 5 minutos para que termine el partido. Estamos recién comenzada la segunda parte en los partidos de la Premier. ¿Ha tenido alguna ocasión? ¿Qué tal lo está haciendo el Everton de Roberto Martínez en este arranque de la segunda, Germán?
Pues ha decidido ya lanzarse a por el partido. En este momento acaba de rematar Fellaini, que rechaza el portero, y primer córner de esta, segundo córner de esta segunda
rechaza
parte.
Rechaza el póster con la cara, ¿eh?
Sí, ha rematado Fellaini con la zurda y la verdad que se ha llevado un buen pelotazo. Te decía, Fernando, que se ha volcado el Everton en esta segunda mitad. Está desplegando ya todo su juego, intentando marcar ese primer gol que le pueda dar ventaja en el marcador.
Están Joel Robles, el portero que tuvo Roberto en el Wigan, y también Deulofeu. Están los dos en el banquillo,
en
¿no?
el banquillo los dos. Vamos a esperar a ver si puede, bueno, en este caso será más fácil ver a Deulofeu. Podemos verle jugar.
Está intentando el Everton marcar ese primer gol en el Goodison Park, después del primer empate del equipo de Roberto Martínez en la primera jornada. Nos quedamos hasta el final en el Allianz Arena, en el partido del Bayern, Charlie.
Poquito le queda al encuentro, algo más de 3 minutos más la prolongación. ¿Cuánto habrá que ponerle, José Francisco? Ah, que no está. Balón para el Bayern de
Lo puedes
Múnich,
decir tú mismo,
en
si quieres,
la parte izquierda. Se ha perdido poquito tiempo en esta segunda parte. Intentaba avanzar, progresar por la parte izquierda. Shaqiri falta. Vuelve a tener la pelota el Bayern de Múnich en el centro del campo. Ahora manejando bien el tempo del partido el equipo de Guardiola. Balón hacia la parte derecha. Aparece por allá Arjen Robben, el mejor, el más destacado en la segunda parte del equipo bávaro. Bueno, y los dos son bávaros. Balón en el centro del campo, otra vez manejando, dirigiendo al equipo Bastian Schweinsteiger. Balón hacia la parte izquierda, aparece por allá Alaba, que falló un penalti en la primera parte, retrasa de nuevo el balón. Extraño, Marcos, no sé si es muy normal que con la cantidad de jugones que tiene el Bayern de Múnich, el penalti en la primera parte lo haya lanzado Alaba, que por cierto lo ha lanzado horroroso.
Y creo que no es el primero que falla, ¿eh?
Sí, no es un gran especialista, pero ahí tiene jerarquía. Yo creo que ya ha tirado más de uno. Bueno, yo creo que Robben también ha fallado alguno. Ribéry podía haber tirado, Schweinsteiger por galones. Thiago, yo creo que lo podría hacer perfectamente. Sí, es sorprendente. La verdad que es un detalle y veremos a ver. Lo que pasa que también Alaba, yo creo que es el jugador más desequilibrante del Bayern en este partido, porque no ha tenido mucha incidencia en los goles, pero su banda siempre ha sido solo para él y ha llegado y ha puesto buenos centros.
Oye, Marcos, lo de Javi Martínez, que reconoció el propio Guardiola que le parecía que no estaba en forma todavía, le ha vuelto a dejar fuera de la lista, pero jugó en el amistoso de España en Ecuador. El arranque de Javi la temporada es un poco extraño, ¿no? No digo que haya ningún problema, pero bueno, quizá está intentando tener paciencia con él para que se ponga al 100% Guardiola, pero no le estamos viendo a Javi. Le vimos un ratito en el primer partido, pero luego no le estamos viendo.
Yo creo que las vacaciones excesivamente largas, bueno, está mal empleado eso, las vacaciones que le correspondían, pero al acabar tan tarde la Confederaciones,
sí, las prorrogó.
Eso es, le llevan muy lejos hay que recordar que antes de empezar la Copa Confederaciones, Javier Martínez con el Bayern, con el España, el Bayern ya había empezado a entrenar. Yo creo que ese es un detalle a tener en cuenta. Estamos 20 de agosto. 21. Después yo creo que también el exceso de celo, yo creo que de los entrenadores, de quizás no mostrar preferencias por Javi Martínez o por Thiago e intentar poco a poco ir metiéndolo. Lo que pasa es que Thiago sí que necesita minutos porque es fichaje. Y después yo creo que para decir cualquier cosa lo veremos en la Supercopa. La Supercopa de Europa definirá si esto va para un lado o para otro, si es más importante su rol que el año pasado o algo menos.
Supercopa que recuerdo vamos a dar en cope.es, en This is Football. También hay tiempo de juego porque hay 2 partidos a las 11 de la noche el próximo viernes. Dale, Charlie.
Ataca el Bayern de Múnich, lo hace por la parte izquierda otra vez. Alaba, balón al segundo palo, le cae a Robben. El disparo con la pierna izquierda, la cazó de volea el 10 del Bayern de Múnich. Se marcha directamente fuera al lateral de la red. Creo que tan solo va a prolongar 1 minuto el colegiado del encuentro, casi llegando ya al 90 de partido. Otra buena ocasión del Bayern de Múnich, otra vez apareciendo por la parte izquierda y rematando Robben en la parte derecha. Saque de puerta para el Nuremberg, absolutamente sin ningún poder de reacción. Exactamente 1 minuto de prolongación al partido del Bayern de Múnich, que si no me equivoco, Angelio, se va a colocar con 9 puntos, 3 de 3.
No se equivoca usted.
Y el Nuremberg con 2, había firmado 2 empates en el arranque de liga. Buscaba el tercero en el Allianz Arena, pero de momento se va a conformar con esta derrota. Balón para el Bayern, ya hemos rebasado el minuto 90. Se va a acabar el encuentro con victoria de los de Pep Guardiola. Centro del campo para Boateng, balón hacia la parte derecha. Viene a recibir Müller. Efeico arriba, buscaba la presión. Mandzukic, que ha tenido muchas ocasiones y que se ha enfrentado hoy a Schäfer, que le ha sacado absolutamente todo. Balón arriba de nuevo para el Bayern de Múnich. Parte izquierda, el lanzamiento, el largo de Toni Kroos hacia la parte derecha y recupera Müller. Se quiere dar la vuelta a Mandzukic en el pico derecho del área. Aguanta el 9 del Bayern de Múnich. Retrasa el esférico, va a perder la pelota. Puede montar la contra el Nuremberg. Va con poquita gente. Intentaba llegar y ataque por la parte derecha, pero recibe el esférico en la parte diestra de Dermich. Ahí está Dermich. Intenta llegar por la parte izquierda, mete el centro dentro del área. Buena llegada ahora de Ginse. Que el balón que se marcha directamente fuera. Tenido probablemente la segunda ocasión del partido para el Nuremberg. Se marcha directamente fuera el colegiado que va a pitar el final del partido. En este instante lo hace, se acaba el encuentro. Victoria del Bayern de Múnich en el Allianz Arena. Bayern de Múnich 2, goles de los de casi siempre Fran Ribery y Arjen Robben. Nuremberg 0.
Y vamos a tener, si no pasa nada extraño, cuatro colíderes en la Bundesliga. Después de tres jornadas lo han ganado todo el Dortmund, que ya hemos dicho que ganó ayer Dortmund 1, Werder Bremen 0. Lo ha ganado todo el Bayern de Pep Guardiola, ya hemos dicho sin brillo, pero salen los resultados, que de momento es lo más importante. Bayern 2, Nuremberg 0, como hemos contado el final aquí en directo en This is Football en COPE. También lo ha ganado todo de momento el Bayern Leverkusen, que le está ganando en la recta final. Ha terminado ya. Final del partido, Bayern Leverkusen 4, Borussia Mönchengladbach 2. Por lo tanto, tres victorias, tres partidos también para el ex equipo de Dani Carvajal, el Bayern Leverkusen. Y también lo ha ganado todo el Mainz, o el Maguncia, que también ha terminado su partido y también lleva tres partidos, tres victorias. Mainz 2, Wolfsburgo 0. Final del partido, por lo tanto, en la Allianz Arena. ¿Con qué te quedas? ¿Quiénes han sido los mejores para ti en el partido, en este derbi bávaro, en el Bayern 2 Nuremberg 0, Charlie?
La segunda parte de Robben ha estado muy bien. En la primera parte quizá mejor Alaba, a pesar de ese fallo del penalti. Y en el conjunto, en el Nuremberg, la actuación del portero Schäfer ha sido lo más destacado, porque la segunda parte casi él solo ha sujetado al equipo, pero al final no ha podido evitar por los dos goles del Bayern de Múnich.
Bayern de Múnich 2, Nuremberg 0, final del partido. Muchas gracias, Charlie.
Muchas de nada,
para resumir el partido.
Saludos a los oyentes de DC Football.
Un abrazo fuerte. Para hasta resumir luego. El partido, Marcos, lo que más te ha gustado,
hasta
lo
luego,
que
menos.
Hasta luego, Charlie.
Tú me contarás.
Adiós, Mancilla.
Si no nos torpedea mucho, adiós, Charlie, ¿sabes? Tú me contarás.
Bueno. Yo creo que un Bayern en construcción de una nueva idea, con una plantilla impecable, pero que va un poquito lento, un poquito a revolución baja sobre lo que jugaba el año pasado. Después, ideas nuevas y con 0-0 sufriendo, también más respeto de los equipos rivales. Yo creo que el Bayern ha ganado del año pasado mucho respeto de los adversarios y le esperan muy atrás. Eso va a ser una dificultad. Me gustó Thiago dándole velocidad al balón. Cuando toca la pelota va rápida y eso es bueno. Götze yo creo que está fuera de forma. Volvía desde la lesión de antes del partido contra el Madrid. Y bueno, yo creo que le falta, le cuesta un poquito. Y después Alaba muy bien en el carril izquierdo. Schweinsteiger mandando. Boateng tiene muy buena salida de balón. Y Mandzukic está de 9 de referencia, por más que los conceptos de Guardiola sean quitar un delantero para hacer superioridad por dentro. Y después Ribery está entendiendo a la perfección el tema de jugar con doble 9 y de llegar a ese espacio de Mandzukic. Robben, excepcional, pero sobre todo a partir del primer gol del Bayern.
El Dortmund, que lo hemos dicho antes, ganó ayer 1-0 al Bremen. Está ganando con lo justito Marcos en este inicio de temporada. Se lesionó Gundogan, que hizo un arranque de temporada muy muy bueno. Está entrando en Kitarian, en el armenio, y estamos viendo también a Aubameyang bastante, el ex del Saint-Étienne. No está brillando el Dortmund en este inicio de temporada, pero lo más importante para el Dortmund este año es no perder la comba con el Bayern, que es lo que le pasó el año pasado, ¿no?
Sí, claro, yo creo que el año pasado demasiado pronto ya estaban fuera. Es lo que decíamos un poco del Bayern. El año pasado triplete. Esa es una dificultad más para el técnico, en este caso Guardiola. El Borussia la temporada anterior había hecho el doblete, el objetivo era la Champions, muy difícil, se llegó hasta la final, pero la Bundesliga al principio empezaron un poquito dormidos y siempre cuentan con la dificultad de que todo el mundo quiere ganar al campeón. Este año 3-3, van un poquito lentos, creo que han fichado muy bien. Aubameyang puede hacer las cuatro posiciones del ataque y va francamente bien, sobre todo las dos exteriores y la punta de contraataque. Después creo que en Kitarian puede dar gol, asistencia en el Shartak, lo hizo excepcional, uno de los mejores jugadores de Europa la temporada pasada, por más que suene raro y nadie lo conozca. Y después, bueno, un equipo que sigue con la idea de Jürgen Klopp, que está metiendo gente joven como Hoffmann y compañía, pero que tiene la misma estructura, la misma base y que ha sustituido muy bien las ventas.
Vaya, ahora que te tengo te aprovecho. Vaya partidazo que tenemos el lunes, ¿eh? United-Chelsea, nada más empezar ya, arrancar la Premier y, y ver ese partidazo el lunes con muchísimas cosas que ver, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, sabe un poquito mal que esté el mercado abierto, porque al final, y hacer valoraciones ahora es muy difícil, porque sobre todo en Premier, y está el mercado muy, muy, muy abierto, queda definir cómo va a quedar la plantilla del Chelsea, cómo va a quedar la del Everton y la del United, a ver si Leighton Baines y Fellaini se van para Old Trafford. Después también queda cómo va, pues lo que va a fichar Mourinho, Eto'o o Rooney, esa es la primera opción, pero de repente se cuela Willian para hacerle ahí o ganarle por la mano a Villas-Boas cuando el jugador estaba firmado con el Tottenham. Entonces, bueno, yo creo que veremos a ver, sin embargo es un gran partido. Mourinho empieza dando guerra y David Moyes dice que bueno, que el partido es lo que es y que él está ahí en el United para ganar equipos como el Chelsea. Empieza divertido, la verdad.
Escuchamos, como siempre, en el tiempo de juego, que empieza en 34 minutos aquí en COPE. Muchas gracias, Marcos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Enseguida situamos marcadores. Quedan 34 minutos para las 6 de la tarde, 34 minutos para las 5 en Canarias. Ahí llegará tiempo de juego con Paco, con Pepe y con todos. Pero antes, This is Football, el programa de fútbol internacional de la COPE. Como digo, antes, situamos marcadores. Enseguida.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Buenos días, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Sí, fútbol cadena COPE, tenemos fútbol en directo, fútbol internacional, prácticamente ligas europeas, están todas en marcha. Vamos a situar marcadores en este programa, de ayuda también de Germán Mansilla, que está siguiendo en la Premier el partido que estamos siguiendo con atención en directo. Everton-West Brom, ¿en qué minuto? ¿Cómo está, Germán?
Minuto 60 y casi 67 de partido, sigue 0-0 Everton y West Brom. Cuidado con el West Brom, que ha renunciado a todo, prácticamente ha renunciado al balón en esta segunda parte, pero ya ha dado el primer susto en el minuto 64. Morrison ha rematado con la derecha y ha obligado a Howard a hacer un paradón, ha podido sacar el balón a córner. Así que, como te digo, Fernando, minuto 67 de partido, de momento en Goodison Park, Everton 0, West Brom 0.
En ese minuto están también cuatro partidos más que tenemos en juego en la Premier League. Jornada número 2, Hull City 1, Norwich City 0, Newcastle 0, West Ham 0, Southampton de Pochettino 0, Sunderland 1. Por cierto, con Osvaldo en el banquillo. Ha empezado Osvaldo en el banquillo. Stoke 2, Crystal Palace 1. A las 6:30, Aston Villa Liverpool. Mañana a las 5 de la tarde, dos partidos, Cardiff Manchester City y Tottenham Swansea City. Y a las 9 de la noche, partido estrella de la jornada, Manchester United Chelsea. Bundesliga, jornada número 3. Ayer Borussia de Dortmund 1, Werder Bremen 0, gol de Robert Lewandowski. Hoy han terminado 5 partidos, empezaron a las 3:30 de la tarde. Resultados: Bayern de Múnich 2, Nuremberg 0. Goles de Ribéry y de Robben para el Bayern. Alaba falló un penalti en la primera parte. También otros marcadores: Bayer Leverkusen 4, Borussia Mönchengladbach 2, Hannover 2, Schalke 1, Hoffenheim 3, Friburgo 3 y Mainz o Maguncia 2, Wolfsburgo 0. A las 6:30, Hertha de Berlín, Hamburgo. Para mañana, dos partidos: Eintracht de Braunschweig, Eintracht de Frankfurt y Augsburgo Stuttgart. Enseguida lo vamos a contar en This is Football. Empieza hoy la Liga Italiana con muchas cosas que ver. Está escuchando David de la Peña, enseguida hablamos con él, como digo, pero vamos a repasar el menú, lo que tenemos, que es hoy dos partidos, el AS Verona-Milan, el estreno de la temporada en Italia a las 6 de la tarde, a las 9 menos cuarto, en Génova, Sampdoria-Juve. Para mañana unos cuantos partidos, es decir, uno a las 6 de la tarde, que es Inter-Génova, y el resto, que son 6, a las 9 menos cuarto de la noche, Cagliari-Atalanta, Lazio-Udinese, Livorno-Roma, Parma-Chievo-Verona, Nápoles-Bolonia, el estreno del equipo de Benítez, Torino-Sassuolo, y el lunes a las 9 menos cuarto, ahora vamos a hablar de ese partido un poquito extendidamente, Fiorentina-Catania. fallidamente, me acabo de inventar una palabra ahora mismo. Liga francesa, Ligue 1. Tenemos un partido en directo. Es el Valenciennes Olympique de Marsella. Está 0-0 en el minuto 28 de la primera parte. Ayer, pinchazo del equipo de Falcao. Mónaco 0, Toulouse 0. Hoy a las 8 de la tarde juega el rival de la Real Sociedad en Champions, el Olympique de Lyon, que recibe al Reims. Además, Burdeos Bastia, Evian Tonon Gaillard Rennes, King Camp Lorient y Montpellier Sochaux. Para mañana, 3 partidos. 2 de la tarde, Lille Saint Etienne. 5 de la tarde, Ajaccio Niza. Y 9 de la noche, Nantes, Paris Saint-Germain. Nantes religiosa, me acabo de inventar otra palabra. Ayer, Herenveen 3, Ajax 3 en la liga holandesa. NEC Nimega Valvic para hoy. Tenemos un partido destacado, el Heracles PSV Eindhoven. Y mañana juega, por ejemplo, el Feyenoord en su campo contra el NAC de Breda. Y en la Liga Portuguesa, partidos destacados. Mañana Benfica Gil Vicente y Oporto Marítimo. El Oporto Marítimo es a las 9 menos cuarto. Lo contamos todo, todas las ligas europeas, todos los partidos destacados, todos los españoles que hay jugando por ahí en el tiempo de juego de COPE. ¿Cómo situamos el marcador del Everton-West Brom, el partido que estamos siguiendo con atención en la Premier, Mansilla?
Sigue 0-0 el Everton-West Brom, como dice, minuto 70. Ha hecho el primer cambio el West Bromwich, ha entrado Vidra por Rosenberg y ahora Roberto Martínez se va a disponer a hacer un doble cambio. Entrará con E y el otro no me ha dado tiempo a verlo, Fernando.
Pues luego me lo dices. 5 y 31, 4 y 31 en Canarias. Enseguida empieza este fin de semana la Liga Italiana.
No te pierdas las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 25 de agosto, un 15% de descuento adicional en todos los sofás. Las rebajas del Corte Inglés, las mejores de la historia.
This is Football, Cadena COPE.
Sintonía de la Liga Italiana, que suena todos los lunes en This is Football, con el hombre de la Liga Italiana. También vamos a saludar a Arantxa Rodríguez, pero primero vamos a saludar a nuestro David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Empieza hoy el calcio, estarás como loco, ¿no?
Sí, sí, ya tengo aquí mi camiseta de Amiami el Calcio preparada para ver la competición.
Parafraseando al gran Tony Padilla, también miembro del equipo de este programa. Oye, el partido de estreno tiene su miga, ¿no? El Hellas Verona-Milan, ¿no? Empezamos con eso.
Sí, en primer lugar porque, bueno, el aficionado del Milan yo creo que mira el debut con cierto reparo por el verano que ha tenido el Milan, ¿verdad? Sin ningún fichaje de renombre. Aunque yo creo que las llegadas de De Jong y Poli le van a dar bastante profundidad ahí al centro del campo del Milán, va a tener más alternativas a Allegri, pero bueno, en cierto modo es un Milán y ha visto cómo los rivales sí se han reforzado y ellos están un poquito en la misma línea y visita un campo difícil como es el del Hellas Verona, que bueno, es un recién ascendido, pero es un equipo con historia en el calcio, fue campeón en el 85, que tiene algún jugador interesante para seguir, para quien vea el partido, Jorginho, un brasileño de buen manejo, juega Luca Toni titular, Martín, un extremo brasileño bastante rápido, yo creo que es un equipo que puede poner en problemas al Milan.
Un segundo, David, que enseguida seguimos el repaso, este repaso previo, esta perspectiva previa a la Serie A que empieza hoy. Pero nos ha cogido el teléfono un protagonista. Protagonista además porque va a debutar en la Serie A sus 32 años en esta temporada con la Fiorentina, supongo que con muchísima ilusión. Está Joaquín Sánchez escuchando, que debuta el lunes. Hola, Joaquín, Italia, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Por aquí, como tú has dicho, deseando ya empezar.
Deseando ya que el verano se nos ha hecho un poquito largo, ¿no? ¿Cuándo te fuiste para allá, para Florencia?
Pues llegué aquí el día 5. El día 5 de julio llegué y el 6 nos fuimos para Montecatini, que estuvimos una semana, y después para Módena, que prácticamente hemos estado un mes de pretemporada.
¿Más bonito Florencia que Sevilla o no?
No, hombre.
Nunca,
la tierra, ¿no? La tierra de uno es su tierra, pero sí que es verdad que es una ciudad, Florencia es una ciudad con mucho encanto, ¿no? Con mucho arte.
Segundito, que he encontrado también a tu representante, Tomás Guas, Barcelona.
Tienes más arte tú que Florencia.
Bueno, dos nos hemos montado aquí.
Sí, cualquier cosa. Oye, escúchame, no, te dejo con este, pero es que el otro día le pregunté a Schuster a ver si le pillaba. Digo, escúchame, de todo lo que se fue del Málaga, ¿con quién te hubieras quedado? Y el alemán está en forma, dice Joaquín Eisco.
Ay, porque me hubiera avisado.
Coño, ya te había aspirado.
Me hubiera avisado, sí, es verdad, que cuando él sonó para el Málaga yo ya tenía el fichaje hecho con la Fiorentina, ¿verdad?
Cogiendo las maletas, ¿quién te convenció? Joaquín, ¿cómo te embarcaste en la aventura?
Pues fue un poco de todo. Desgraciadamente, como me dije cuando me fui, las circunstancias en Málaga, pues bueno, también ayudaron a que buscar otro destino, ¿no? Pero sí que es verdad que yo en ningún momento tenía la idea de marcharme de Málaga, porque han sido dos años extraordinarios y he vivido de categoría, ¿no? Pero bueno, hubo una llamada de Eduardo Macías que me quería, convencido de que podía ser un futbolista importante para la Fiorentina y bueno, entre una cosa y otra, pues mira, he pegado el salto. Yo creo que era un momento oportuno, con 32 años, pero una experiencia nueva y bueno, a ver qué tal.
Vamos a explicarlo. Eduardo Macías trabaja en la Fiore, trabaja en el departamento, sí. Secretaría Técnica de la Fiore. Y total, que él trabaja en la Fiore y estáis tú, Borja Valero y Marcos Alonso, españoles, Munúa de uruguayo y Gonzalo Rodríguez y Roncaglia. ¿Habla alguien italiano en ese vestuario, Joaquín, o no?
Poco. Creo que los italianos hablan más español que nosotros italianos, porque, bueno, ahí los que ponemos un poquito la salsa, pues imagínate quiénes somos, ¿no? Los españoles y la verdad que entre nosotros poco italiano, pero bueno, hay que aprender un poquito, porque sí que es verdad que después te va a hacer falta.
Hombre, sí que son los coreanos, Manu.
Afortunadamente, ¿no?
Hombre, que es mucho más fácil.
Podías haber acordado de otro país también, Tomás. Te podías haber acordado de otro país, cualquiera. Tenía que ser Corea en este momento.
Sí, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí viene.
Ahora que estamos contentos,
no,
y felices.
Es verdad, pero bueno, como Tomás bien sabe, Corea me marcó a mí. Sí. Eso no pasa nada.
Bueno, pero escúchame, pero es un marcar que está bueno siempre. Fíjate que si han pasado años, qué pocas veces eso sea. Yo te he dicho Corea sin ninguna mala intención, te voy a haber dicho
no,
China,
para
¿no?
Nada, pero digo que me marcó,
sí,
para bien.
Porque... Claro, porque coño, que se falló un penalti, coño. Han pasado mil años, a mí nadie me ha dicho, te lo digo en serio, mira que se habla de fútbol y hay miles cosas. Oye, aquel penalti de Joaquín, aquello fue un atraco.
Sí, es verdad, Tomás.
Y verdad. Acabó, pues bueno, porque yo creo que aquel día, si tiraba el penalti, yo qué sé, el que lo hubiera tirado, uno u otro lo hubiera fallado, porque estaba escrito que no pasaba.
Y hay algún cachondo que dice que la pelota salió, ¿eh? Aquella de la línea de fondo que remató, ¿te acuerdas, Joaquín? Hay algún cachondo que dice que salió todavía, ¿eh? Bueno, esos son...
No, pero es verdad que hay gente que me lo recuerda todavía, como dice Tomás, ¿no? Que me lo recuerda y que bueno, que no aquel año no estaba para nosotros, aquel mundial, pero bueno, es verdad que en mi carrera deportiva me marcó para bien, afortunadamente, y hoy orgulloso, ¿no? De jugar con 20 años mi primer mundial.
Y te digo una cosa, ganando allí, hubiéramos ganado a Turquía, no hubiéramos metido en la final, y aquel Brasil, que ojo, había Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, era yo creo el último gran Brasil, por lo menos el nombre. Pero con,
sí,
aquel equipo de España, aquella selección, no estaba perdida de antemano la final, ¿eh?
No, que va para nada. Además teníamos una selección con unos jugadores y una experiencia y una madurez extraordinaria, ¿no? Combinado también con la juventud de jugadores de aquella época como Xavi, como Puyol, o sea que teníamos una plantilla extraordinaria, ¿no?
Bueno, dejaremos Ulsan a un lado. Dejaremos Dortmund también, ¿verdad, Joaquín? Vamos a acordarnos de las cosas.
Sí, Dortmund.
Dortmund y la madre que lo parió.
Dortmund y la mala leche que no teníamos.
¿Te acuerdas mucho de ese día todavía o lo estamos dejando atrás?
No, sí me acuerdo porque, hombre, no por nada, sino porque cuando nos íbamos a ver otra vez nosotros, el Málaga, por primera vez con lo que estábamos haciendo en semifinales, que creo que hubiera sido una semifinal contra el Madrid preciosa, y irte como te vas de aquella manera, pues el fútbol muchas veces te da unos palos grandes, ¿no? Y los recuerdo mucho porque, ya te digo, ¿no? Sabes, yo ya con 32 años cuando me voy a ver en otra, ¿no? Pero bueno.
Pasa también, Joaquín, que a veces te lo devuelve, ¿eh? Para bien, digo. El fútbol a veces te lo devuelve también.
Ojalá Dios quiera y te escuche, ¿no? Que pueda vivir otra circunstancia como aquella, ¿no? Para bien, porque jugar la Champions y verte en el campo del Dortmund con ese ambientazo y la verdad es que la Champions es punto y aparte.
Ahora hay otros retos como la Liga Italiana, que es una liga muy muy atractiva, donde hay muy buenos futbolistas. ¿Está tu Fiore para intentar el asalto a la Liga Italiana, ganar el título o no?
Hombre, hay base ahí, porque creo que se ha hecho un equipo bastante competitivo, con jugadores ya con una carrera importante y madurez. Bueno, fue pronto todavía, ¿no? Hemos jugado el primer partido de previa de Champions, creo que se ha visto un equipo bastante competitivo, pero bueno, ahora en Liga vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Pero por plantilla y por cómo se están las cosas, yo tengo mucha confianza del equipo, de que el equipo pueda estar peleando entre los mejores.
Y además, tenéis, sí, perdona, Tomás, que iba a decir simplemente que tienen a un tipo en el banquillo, que es Vincenzo Montella, que le gusta jugar buen fútbol y que tiene ideas interesantes, ¿no? Además, le acaban de renovar.
Sí, por supuesto, bastante. Me ha sorprendido bastante porque desde que llegamos primer día pretemporada, pues el balón ha estado en todo momento en los ejercicios, todos los días, y la verdad que la idea que tiene por Montero, la verdad es que es muy al estilo de nuestro, ¿no? A la española, ¿no? De mucho toque, de mucha movilidad y bueno, a ver si somos capaces de manejar esa idea y bueno, por lo menos hacer buen fútbol.
Perdona, Tomás, que te he interrumpido.
No, que digo que los italianos acabarán comiendo gazpacho.
Sí. Ya han comido un poquito de jamón que le he llevado.
Bueno, fíjate, no que no se acostumbre que los joroban. No, pero me vengo a referirme cuando decías lo del campeonato, la sensación que tiene de fuera, es decir, todos contra la Juve, y en esos todos pues puede estar la Fiorentina, claro.
Sí, pienso que sí, Tomás, pienso que sí, porque ya te digo que el equipo tiene muy buenas maneras, ¿no? Y la verdad es que la sensación que da es de que es un equipo que quiere jugar fútbol, ¿no? Aquí el fútbol, como bien sabéis, es más directo, no es de tanto toque, es más ida y vuelta, ¿no? Y bueno, en ese aspecto la Fiorentina, pues, le gusta tener más el balón y bueno, yo creo que por ahí vamos a tener bastantes opciones. Ya el año pasado se hizo una gran campaña.
El Nápoles también ha hecho buen bloque, ¿no? El equipo de Benítez tiene buen equipo también, ¿no?
Sí, se han reforzado equipos importantes como el Nápoles, como la Juventus, son equipos que bueno, que se han reforzado con futbolistas importantes y bueno, como te he dicho antes, esto no ha empezado todavía y bueno, vamos a tener que hacer un año con mucha regularidad y bueno, para estar peleando con los de ahí arriba.
Se marchó Jovetic de tu equipo, que está en el Manchester City, que era un jugadorazo. Uh-huh. A este niño, Ljajic, se están pegando por él. ¿Tan bueno es? ¿Tú qué le estás viendo ahora en los entrenamientos?
Sí, técnicamente es un futbolista que se nota que es diferente, ¿no? Con mucha técnica, ¿no? Muy joven y yo creo que bueno, que también esa experiencia la tiene que coger, pero técnicamente es un futbolista muy bueno. A mí me gusta mucho.
Oye, Joaquín, una cosa que dice el Tata Martino, que le han preguntado en rueda de prensa y el hombre ha contestado sinceramente que 100 millones de euros por Gareth Bale es un poco falta de respeto para el mundo en general. ¿Cómo ves tú el jardín en el que se ha metido el Tata?
Hombre, mira, pues sinceramente te digo, bueno, ya los números que se barajan en el fútbol no nos van a sorprender, ¿no? Pero sinceramente que creo que 100 millones de euros no vale ni el mejor futbolista del mundo, que creo que es Messi. O sea, eso es una locura ya lo que se baraja en el fútbol, pero bueno, no, a mí no me sorprende ni esto es nuevo, porque ya en los últimos años se está viendo que bueno, que cualquier futbolista pues se puede pagar una millona por él.
¿Qué más para tu representado, Tomás?
No, que es verdad lo que dices, si es que son 100 y el año que viene pues vendrá otro y serán 120. O sea, si es que esto claro. no sea tal. Oye, no, digo, la ciudad, ¿dónde vives? ¿En el centro de Florencia, dónde vive?
No, vivo un poquito las afueras, las afueras de 5 minutos desde el centro. Vivo como en una especie de montañita donde tengo unas vistas espectaculares. Ahora mismo estoy sentado aquí aquí al lado y bueno, ya te digo que es un espectáculo todo lo que se ve. Estamos a 5 minutos de aquí de la ciudad deportiva, donde no hay prácticamente tráfico, o sea que la verdad es que para vivir es espectacular.
Niño que no vuelve.
¿Te han hecho ya la gira turística? ¿Ya has visto, ya conoces todos los rincones de la ciudad o ya hay tiempo para conocerlos este año?
No, todavía no me ha dado tiempo, hombre. He visitado algunas cosas, pero no es muy grande, es más bien pequeñita, una ciudad pequeñita, pero la verdad es que van dando por el centro y es un museo, ¿no? Un museo abierto, porque las calles, los edificios, los monumentos, el Duomo ese, es una cosa de loco.
¿Estamos dando clases de italiano?
Pues el día a día en el vestuario. que bueno, afortunadamente hay muchas palabras similares y, Y bueno, escucharlo, pues la verdad es que se entiende bastante bien. Ya hablarlo, pues bueno, hay que darle un poquito más de tiempo.
En dos meses te llamamos, Chato. Dos meses, dos. Y hay que grabar, hay que grabar tres minutos italiano, puede ser grande.
No puede ser muy grande.
Que yo creo, Joaquín, que si le dices cualquier cosa así en un gaditano cerrado, poniendo la mano así como si fueras a coger el puño, así como ponen ellos juntando los dedos, yo creo pican, que te entienden, ¿eh?
Pican, sí.
Sí, sí, aquí habla mucho con los gestos, igual que nosotros, ¿eh? Ahí abajo, aquí se habla mucho con las manos, se mueve mucho, y el gesto ese que tú dices, cerrando la mano así para arriba como comiendo, pues cada dos por tres, para cualquier cosa.
Comiendo que se come bien, ¿no? Imagino también, se come bien.
Espectacular, espectacular, la pasta es impresionante.
¿Qué es lo que más te gusta?
Pues mira, el carpaccio, no el gazpacho, ¿eh? El carpaccio.
El carpaccio andaluz.
Es parecido, pero solo, o sea.
Efectivamente, es espectacular. La verdad es que, ya te digo, cualquier clase de pasta me encanta, porque aquí le dan un toque, al igual que allí abajo nosotros con el jamón y con el arroz y con todas estas cosas, pues aquí para la pasta son los números.
El espetito, las sardinas, madre mía, mi vida.
Muy bien, maestro. Igual te visitamos durante el año, ¿eh? No lo estamos no lo estamos descartando en ningún momento.
Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis, ya lo sabéis.
Nos falta sponsor, pero bueno, lo encontraremos.
Mucho arte en Florencia este año, en la Fiorentina, en un equipo que juega bastante bien. Te seguimos puntualmente aquí en This is Football, en la COPE y en los programas deportivos de la COPE. Joaquín, que haya mucha suerte, que haya una temporada muy buena y mucho arte en Florencia. Mucha suerte, ¿vale?
Ojalá, Dios quiera. Muchas gracias.
Un abrazo, niño.
Un abrazo muy grande,
Joaquín. Un abrazo, Tomás. Adiós, tío, un abrazo, hombre.
Chao, chao.
Gracias, Tomás. Seguro que te ha liado el González para comentar partidos en tiempo de juegos de fin de semana.
Alguno cae.
Muy bien. Un abrazo.
Chao.
Queríamos interrumpir a Joaquín, el maestro de Florencia. Mientras tanto, ¿nos hemos perdido algo en el Everton West Brom, Mansilla?
Pues nos hemos perdido prácticamente lo más importante o lo más interesante del partido. Dos ocasiones del Everton, una al palo de Fellaini y la otra una doble ocasión de Coné, que ha sacado Daniels. Daniels, el portero del West Brom, que ha tenido que salir porque se ha lesionado Foster. 86 minutos de partido, le quedan solo 4 minutos al Everton para tratar de sumar esos primeros 3 puntos de la temporada en su estadio.
Se ha movido el marcador en el Hull Norwich, gana el Hull City 1-0, y el Southampton Sunderland, que iba ganando el Sunderland, ha empatado el Southampton. Gol de José Fonte para el equipo de Pochettino. Perdona, David, que te hemos interrumpido ahí, que estaba...
Un placer, escuchar a Joaquín.
Tenemos a Joaquín, un placer, porque además le vamos a ver hacer cosas bonitas, ¿no?, en Florencia este año.
Hombre, yo no tengo la menor duda. Yo creo que además, como él bien ha dicho, llega a un equipo que se adapta muy bien a sus cualidades, porque le va a permitir tener el balón mucho tiempo en campo rival, le va a permitir que él luzca esa imaginación que tiene. Y bueno, aunque no parte de titular, el otro día en el primer partido oficial no lo fue, estoy convencidísimo de que Montera le va a dar mucho uso.
Estábamos hablando, David, antes de que nos interrumpiera la conexión con Joaquín, la entrevista con Joaquín, que el campeonato se abre con un Verona-Milan, que empieza dentro de nada, de unos minutitos, y estoy leyendo en la portada de la Gaceta de los Sport que ha habido algún problema con Balotelli, de racismo, con hinchas del Hellas Verona o algo así.
Sí, bueno, en realidad, bueno, hay que situar, la hinchada de Hellas Verona tiene algún grupo, o históricamente lo ha tenido, el Verona Front, el Las Army, que son de inclinación de derecha, ¿no? Entonces se le ha preguntado a Balotelli durante la semana por este tema, y Balotelli, un poco en tono de burla, ha dicho que bueno, que él no se iba a marchar del campo si había insultos racistas, pero que se iba a preocupar de marcar un gol y de dirigirse a los aficionados culpables del asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues muy Balotelli esto, ¿no?
Muy Balotelli esto, vamos a ver si no hay mucho...
Esperemos que no.
Si no hay mucho problema en el estreno del campeonato, que solo queremos hablar de fútbol. En este Las Verona-Milan, que empieza a las 6, a las 9 menos cuarto, y tenemos un Sam Juve, nada menos.
Nada menos, empieza el campeón, ¿no? Que... Por primera vez he escuchado a Conte asumir ese rol protagonista, o ese rol favorito, porque ha dicho en rueda de prensa que sí, que es verdad, que son ya dos campeonatos consecutivos y que evidentemente tienen que asumir ese papel, ¿no? Pero bueno, siempre basándose en esa idea colectiva, en el asunto de que la Juve tiene que trabajar todo el mundo, lo que venimos comentando siempre. Pero yo tengo ganas de verlo, Yo evidentemente creo que la Juve es el favorito, además se ha reforzado bien con Tevez y con Llorente. Pero también va a tener que asumir esa decadencia de Pirlo que yo creo que el año pasado vimos en algunos partidos importantes y que evidentemente Conte, desde el primer momento en el que llegó a la Juve, ha estructurado el equipo alrededor de Pirlo, el esquema, la forma de jugar, el hecho de que entrase en Vidal y Marquisio, todo ha sido alrededor de Pirlo. Y vamos a ver cómo le sienta a la Juve el hecho de que Pirlo vaya poco a poco perdiendo su nivel, frente a rivales que evidentemente sí que están mejorando, caso del Napoli, caso de Fiorentina, o incluso caso del Milan, que el año pasado acabó muy bien la temporada. Partido bonito es en el Gigi Ferraris a las 9 menos cuarto entre Sampdoria y una Sampdoria que con Delio Rossi también acabó muy bien el año.
Y mañana, rápidamente, David, mañana tenemos el estreno del Inter en casa contra el Genoa, de la Roma de Rudy García. Vamos a ver, que estamos también muy pendientes del equipo de Rudy García, la Roma, que se estrena en campo del Livorno. Y mañana tenemos el estreno del Nápoles, de los españoles, y de Rafa Benítez, que tenemos muchas ganas también de ver si el Nápoles es capaz de pelearle el título a la Juve este año, ¿no?
Sí, bueno, la intención de Benítez es desde el primer momento de cambiar el discurso del Nápoles, ya lo estamos viendo. Ha variado el esquema que venía utilizando Walter Mazzarri. Se habla de que José Callejón puede ser titular mañana porque Insigne es baja. Entonces Callejón está peleando con un puesto con Mertens, con el belga, que también ha llegado este año. Y bueno, va a buscar, yo creo, Benítez los partidos desde el principio. Incluso Mayo y Zúñiga, que eran dos jugadores que el año pasado eran prácticamente centrocampistas, aunque luego cuando el equipo replegase fuesen defensas, van a ser los laterales titulares. O sea que yo creo que vamos a ver un Napoli bastante más propositivo, con un Higuaín además que le han hecho una entrevista esta semana en la Gaceta de los Sports y la verdad es que se le ha visto bastante ilusionado Higuaín, ¿eh? Y yo creo que el Napoli va a ser una alternativa real al título con Juve y con Milan. Yo creo que van a estar ahí peleando.
Están terminando los partidos de la Premier, enseguida contamos marcadores. Muchas gracias, compañero. El lunes te escuchamos en DC Fútbol, ¿vale?
Perfecto, un abrazo, Fer.
Siempre con P.es, después del Manchester United-Chelsea, es decir, a eso de la medianoche del lunes, más o menos. Quedan 8 minutos y medio para que llegue tiempo de juego aquí a COPE.
100 propósitos para tu información.
Número 87.
La noticia no avisa. En COPE estamos siempre alerta para cazarla y contártela.
Contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Antes encargaba de la sección de fútbol italiano en esta casa, en This is Football, Arancha Rodríguez. Está por ahí. Hola, Arancha, muy buenas.
Aquí estoy, Fer, escuchando atentamente tanto a Joaquín, como me río con Joaquín, y a David y a Tomás, claro.
El arte de Florencia, que ha pasado por aquí en este programa, sí, tiene un invitado de lujo en This is Football.
Da gusto oírla hablar, la verdad.
Esta semana, con Arancha hemos pensado, hemos tenido tantas, y todavía los que quedan, fichajes este verano, movimientos de mercado, porque no hacemos una lista de los mejores fichajes que ha habido en este verano y que la gente opine en el Facebook de This is Football, This is Football Cope, y en el Twitter del programa, @FutbolCope. Y hemos hecho una listita de la compra, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, hemos puesto ahí unos cuantos. He empezado a buscar, pues... Primero me ha sorprendido, por ejemplo, un dato, Fernando. ¿Sabes que la Premier vuelve a ser otra vez la liga que más dinero está invirtiendo? Hasta ahora lleva gastados 429 millones de libras en fichajes todos los equipos. Solo ha recibido 100 millones. Y la Liga Española es la que más ha recibido, 360 millones, mientras que ha invertido 240. Es la única que digamos que tiene un superávit positivo porque ha ingresado más de lo que ha gastado, ¿no? Pero se ha recuperado un poco con respecto a otros años, ha adelantado a la Bundesliga en cuanto a la inversión porque los últimos años ha estado un poco por debajo. Y buscando pues un poco los clásicos, ¿no? Los jugadores que quizás más han llamado la atención. Uh-huh. Yo creo que de la Premier estarás de acuerdo conmigo que el Manchester United ha sido la gran decepción del mercado porque todavía no ha hecho ningún fichaje.
Sí. De momento sí.
Porque solo ha fichado a Guillermo Varela y no es precisamente un crack, sino es un jugador más bien de futuro. Y el Manchester City se puede decir que es el equipo que mejor se ha reforzado. Para mí han fichado precisamente los Citizens a los mejores jugadores junto al Tottenham. Yo pondría que Jovetic, del que hablabas con Joaquín, para mí puede ser uno de los grandes jugadores de la Premier esta temporada, al igual que Fernandinho. Y también habrá que ver cómo se mueve Navas, porque yo creo que es uno de los jugadores que más ha ilusionado uh-huh. al público inglés en este principio del campeonato. Y luego destacar el fichaje de Willian cuando lo haga oficial el Chelsea, que también es un jugador muy interesante, sí. El brasileño del Shakhtar, que va a llegar al Chelsea. Uh-huh. Y del Tottenham, no sé si estarás de acuerdo conmigo, mucho interés por ver a Capoue, que fue una de las grandes revelaciones del año pasado.
Del Toulouse, sí.
Sí, del campeonato francés. Y también a ver cómo encaja en ese Tottenham de Andrés Villas-Boas Paulinho, o el brasileño que también era pretendido por un montón de equipos y al final se decantó por el Tottenham de Villas-Boas. No sé si quieres añadir alguno.
No, porque tengo un minutito para el resto y como supongo que hay más nombres...
Pues mira, de la Bundesliga digo rápido. Götze, yo creo que ha sido el fichajón del verano. Además, para el Borussia Dortmund a Aubameyang, a ver si lo digo bien.
El gabonés.
Y luego,
lo ha dicho perfecto.
Por supuesto, Thiago, ¿no? Que yo creo que ha sido también uno de los grandes fichajes de el verano. En Italia me voy a quedar con los clásicos, con Tevez. Yo creo que también Higuaín es muy importante para Juventus. Y de la Lazio, por poner alguno que puede ser sorpresa, Lucas Viglia, el argentino internacional, que puede dar mucho juego en el centro de campo de la
Lazio.
¿Perdón?
Que ya ha debutado en la Supercopa, le vimos en el medio centro.
Sí, por eso digo que puede ser un jugador interesante. Y luego, pues de Francia, yo creo que los que mejor han fichado, evidentemente, son otra vez el Paris Saint-Germain y el Mónaco, con Cavani, Falcao, Marquinhos, y yo creo otro jugador que puede dar mucho que hablar, James Rodríguez.
Muy bien. Pues muchas gracias por la lista, Arancha.
Ahora a ver qué dicen los oyentes, qué opinen ellos, ¿eh?
Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Un beso. ¿Ha terminado los partidos de la Premier? ¿Ha terminado el Everton-West Brom, Mansilla?
Ha terminado con empate a cero entre los dos equipos. Al final no han podido hacer, o mejor dicho, rematar esas jugadas de gol el Everton. Ha tenido dos bastante claras, una de Coleman y otra de... La primera ha sido de Coleman, Evangelio, me estaba liando con el jugador. Y la segunda ha sido...
Fellaini ha tenido unas cuantas, ¿eh?
Sí, ha tenido unas cuantas.
Ha tenido unas...
Míralas, se llama Míralas el que ha tenido.
Dame caso. Efectivamente. Y que va a echar en falta, míralas, te decía, míralas. Roberto Martínez, los tres puntos de este partido, porque han sido muchas ocasiones, ¿eh?, las que han perdido.
Everton 0, West Brom 0, ha sido un milagro, pero segundo empate en el segundo partido de Roberto Martínez en el banquillo del Everton. Muchas gracias, Mansilla.
A ti.
Recordemos que ha terminado esta mañana, ya lo hemos dicho, el Fulham 1, Arsenal 3, Hull City 1, Norwich 0, acaba de terminar también como el Newcastle 0, West Ham 0, Southampton 1, Sunderland 1, el equipo de Cuellar, que no ha jugado, recordemos, ha empatado, Stoke City 2, Crystal Palace 1, y a las 6:30 tenemos el Aston Villa-Liverpool, que vamos a contar aquí en Tiempo de Juego. ¿Hay alguien ahí? Que es lo primero que hay que preguntar. Señor productor de este programa, Antonio Pérez del Castillo, hola, Chato.
Mucha gente, muy buenas.
¿Hay alguien? Sí.
Mucha gente.
¿Había muchos, alguien al otro lado? Sí.
Muchos están hablando de lo que estabas hablando ahora con Arancha, de cuál ha sido el mejor fichaje del verano. Para la gran mayoría es Isco, el malagueño que está ya triunfando en el Real Madrid. Otros apuestan por Cedric, que costó solo un euro. Sergio cree que es Mario Gómez, el compañero de Joaquín, que le costó a la Fiore 20 millones. Y el último cree que por calidad y precio es el 7 de España. No Raúl, Joaquín.
Gracias, señor. Usted vuelve el lunes a este programa, ¿no?
Ahí estaremos, el lunes.
Todos los lunes. Noche, después del Manchester United Chelsea, en cope.es, This is Football, con todo el fútbol internacional aquí en la cadena COPE. Hola, Pepe, Pepe Domingo Castaño. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Están por aquí Pepe Domingo Castaño y Paco González, preparados para el tiempo de juego de la cadena... ¿Por qué? La cadena COPE empieza a las 6 de la tarde, así que os dejamos con... Un poco crecidito, ¿no? This is Football vuelve el lunes, como siempre, a COPE.es, el programa de fútbol internacional de la cadena COPE. Ahí nos escuchamos, muchas gracias. Hasta ahora.